Hola, este es el podcast de Relaciones Abiertas, un espacio para charlar de no monogamias, poliamor, relaciones abiertas y todo lo que implican las relaciones afectivas. En el episodio de hoy vamos a hablar de los aprendizajes en nuestra primer relación abierta. ¡Wow! ¡Arrancamos ya!
Oyentes, no te vas, la verdad,
te vas a tentar esta vez.
Buenas.
No, esta vez no, esta vez va en serio, estoy totalmente seria y no va a pasar nada. ¡Buenas! Estamos acá en nuestro nuevo episodio, ¿cómo les va, chiques?
¡Buenas, buenas!
Buenas noches, mi nombre es Juan Pablo Dorto y estoy aquí acompañado de...
Silvana González.
¡Hola! ¿Cómo va?
Y Cecilia, Chechita.
¿Qué sos vos?
Que soy yo, sí. ¿De qué vamos a hablar este nuevo episodio, mis queridos amigues? Bueno, vamos a hablar de los aprendizajes que hemos tenido en nuestra primer relación abierta.
Uf.
Buenos y malos.
Uno y uno.
Uno y uno, vamos a intentar. Sí. Vamos a intentar que sea uno y uno. Así no lo hacemos tan largo. Pero antes de eso, queremos dejarle un saludo especial a uno de nuestros oyentes que ya se escuchó todos los podcasts.
Era.
Y que dice que le gusta mucho. Así que este va especial para él. Se llama Nacho y está en Madrid.
Buena, Nacho. Ahora compartí, compartí.
Totalmente. Bueno, qué pregunta, qué tema candente, mis queridos. Aprendizajes de... su primer relación abierta. Es importante decir que a veces ni siquiera sabemos si estamos o no estamos en una relación abierta, porque a mí me pasó, por ejemplo, que no tenía ni esas palabras para definirlo, ¿no? Es como, bueno...
Estabas en una.
Estaba re en una. Como que empezamos a decir, bueno, podríamos probar, hacer esto, ¿qué te parece? ¿Cómo es? ¿Qué sé yo? Y bueno, con el tiempo...
Claro, recién ahora es que podemos decir, che, quiero arrancar así, WhatsApp, mi vínculo. Allá en los tiempos medievales no existía eso, como que te dabas cuenta a medida de que estaba sucediendo la cosa.
Tal cual. Después pudimos ir poniéndole nombre a algunas cosas, ¿no? Así que bueno, hoy vamos a hablar de aprendizajes en nuestra primera relación abierta. Quiero que me cuenten todo, porque no me acuerdo nada, porque ya pasó mucho tiempo, años y años. Si bien estamos siempre hablando nosotros y demás, por ahí estas cosas no las charlamos tanto así como en profundidad. Así que estoy muy motivada de escucharles, porque me interesa saber qué les pasó en la vida.
Bueno, yo creo que de mí te acordás, yo soy tu pareja, y mi primera relación abierta fue cuando, bueno, conocimos a una persona, vos y yo, y abrimos la relación.
Sí, que no es la misma persona, digamos. No abrimos la relación con la misma persona. A ver,
ya hagamos la introducción. Comienza la polémica. Ya comienza la polémica. No, sí, yo me acuerdo que sí.
No, lo que yo quiero decir, para que quede explicado, porque como que no se entiende. Sí. A veces nosotros lo tenemos muy naturalizado y no se entiende mucho. Pero nosotros tuvimos una relación monógama durante unos 6, 7 años más o menos. Sí. ¿No? Y ahí empezamos a ver lo del poliamor y qué sé yo. Y al mismo momento nos relacionábamos mucho con nuestros amigos, ¿no? Sí. Estábamos todo el tiempo compartiendo con nuestras amistades más cercanas. Y cuando abrimos la relación y se los contamos a ellos y les dijimos, che, estamos en esta, qué onda, qué piensan, qué sé yo. O sea, al mismo tiempo ellos se iban enterando. Vos te pusiste a salir o en pareja o de novio, no sé ya cómo decir las cosas, con una de nuestras amigas. Y yo con uno de nuestros amigos. No con la misma amiga con la que vos salís. Aunque un poco puede ser. Pero no sí, tanto.
Claro, bueno. Llega un punto donde todo es muy confuso a veces también,
sí.
¿No?
Sí, sí, es como que te cuesta ordenarlo.
Y como ahora bueno. Con les amigues también. Es como, bueno, y sí, chapan. Y garche, sí, garche. Y pero y somos amigos. Ay, pero y entonces, bueno.
Bueno, en ese momento pasaba un poco todo esto. Yo creo que para mí fue súper positivo, la verdad, viéndolo a la distancia. En ese momento también fue positivo. Pero bueno, yo la verdad que era más chico, tenía 20, 26 años, 27, 28, 27
no,
años tenía.
Sí, 26 me parece.
Y yo creo que, bueno, me tomé todo muy en serio. Eso creo que fue un aprendizaje de algo que cambió en mi vida. No porque hoy no haya cosas serias, ¿no? Y no haya asuntos serios que tratar en las relaciones. Pero me pareció que al principio había como una especie de poliamor urgente. Nosotros lo hablamos una vez en la página. Que parece que todo lo que todas las preguntas necesitan de una respuesta inmediata. Y si no está esa respuesta inmediata, algo grave, gravísimo está pasando. Estamos fracasando. Entonces, esa primera relación, creo que lo primero que aprendí es que tengo que tomarme las cosas un poquito más tranquilo. Yo también corrí y de alguna forma corro ahora, todavía con el estigma del harén. O sea, ¿qué es esto? Yo fui el guacho que introdujo la idea. Vieron que siempre en una pareja, en un grupo, siempre hay uno que es el... ¿Y de quién fue la idea? Bueno, el boludo ese fui yo. Ese estigma que yo digo que es el estigma del harén, a mí me siguió en casi toda la primera relación abierta que tuve. Que obviamente que mi primera relación abierta fuiste vos, Chechu, pero en ese momento estoy hablando de la primera relación, además de vos, ¿no?
Sí.
Yo creo que en ese momento tenía 26 o 27 años yo. Y lo que me decía todo el mundo, la verdad, me lo decía, bueno, me lo decías vos, me lo decía mi otra pareja, y me lo decía cada persona que yo se lo contaba, era que yo en el fondo yo lo que quería era tener relaciones con dos personas, con dos mujeres, ¿no? Y de alguna forma me decían, vos querés tener un harén, flaco, vos querés tener un harén, sos un vivo, querés tener un harén, es un vivo este, quiere tener un harén. Y una cosa...
No, que pienso que es un poco de esto que venimos repitiendo siempre, de que es como uno de los grandes estigmas donde vos vas y elegís y las otras personas no tienen decisión, ni consenso, ni deseo, ni nada. O sea, digo, hasta el día de hoy eso sucede, menos, pero va un poco
sí,
por ahí.
Sí, sí, sí. Porque la verdad que el harén, cuando yo vos decís harén, es un conjunto de mujeres sumisas que están esperando que vos vayas y las elijas. Una situación similar a la trata y al prostíbulo.
¿Me entendés? Porque también interpretamos la realidad con las herramientas que tenemos y con los elementos históricos y que existen, digamos. Un tipo con dos minas o con tres minas y sin ningún tipo en su relación se lee como un harem. Porque hasta incluso el día de hoy no se lee que vos estás... consensuando con varias personas para tener varias relaciones, sino que se lee como, no sé, infidelidad, blanqueada, cuerno, no sé, cualquier cosa de nuestra realidad, de nuestro mundo, con la cual interpretar lo que vos estás haciendo. En tu caso y en ese momento, porque hasta ese momento vos no salías con tu pareja varón, eras un tipo aplicando el harem patriarcal,
sí,
digamos.
Igual, lamentablemente, cuando me empezaron a gustar los hombres también, siguió el harem. Me entendés, tiene un harem bisexual. Es como un harem 2.0, un harem gay friendly. Pero eso te acompaña. ¿Sabes por qué te acompaña? Porque una cosa es creerse la idea de que uno es revolucionario y que no importa el qué dirán y yo soy un genio y la verdad que me resbala. Ojalá me resbalaran las cosas como dice Moria, que está teflonizada con vaselina, que le resbala todo. A mí en ese momento no me resbalaba, porque yo estaba en serio, estaba más solo que Adán el día de la madre. No tenía un carajo de nadie a quien contarle las cosas y a la persona que se lo contaba me decía, si sos un vivo, flaco, vos querés tener dos minas. Entonces la verdad que desde el vamos, toda mi primera relación abierta estuvo cargada de muchísima culpa de mi parte. O sea, cualquier conflicto, como además yo ya lo expliqué, fui el guachito que trajo la idea, cualquier problema, cualquier cosa que no se podía explicar y situaciones que no se podían explicar abundaban, cualquiera de esas cosas yo era responsable o irresponsable, ¿me entendés? Bueno, ¿y para qué decís? Bueno, para decir, ¿y por qué querías tener dos mujeres vos, me entendés? Si no se saben organizar los tiempos, que no sabíamos, si alguno tiene un ataque de celos, que los teníamos, si no se saben comunicar, que no nos sabíamos comunicar. Bueno, todo eso era culpa.
Sí, también al margen de eso, lo que hay que decir es que tus otras relaciones también tenían otras relaciones.
No, más vale, pero yo te estoy hablando de mí y el resto no está acá.
Claro, de tu culpa. Quiero que acá el editor ponga el tema de Babasónicos, por favor.
¿Cuál?
Somos culpables de este amor escandaloso.
Me encanta ese tema. Sí,
viene al caso. Bueno,
pero nos, agarra, al caso, pero nos al caso. Agarra el copyright y nos baja.
Yo te quiero preguntar algo igual. Es muy interesante esto que estás diciendo, que es lo que te hace sentir muy culpable y fue muy horrible cuando abriste tu relación. Pero me gustaría saber también qué fue lo bueno de esa apertura.
Sí, la verdad es que yo aprendí un montón de cosas, pero va más allá de aprender. Yo creo que aprender es algo accesorio. Yo empecé a vivir una vida espectacular. Yo realmente creo que tengo una vida re linda. Todos los días, no hay ningún día igual al anterior. No tengo toda esa idea de la rutina. No siento que estoy encerrado por ninguno de mis amores y ninguno de mis amores me encierra a mí. Eso, la verdad, un podcast es un poco para hablar cosas que no hablamos todos los días. Yo esto no lo digo, y parte de la razón por la que no lo digo es porque todavía tengo el complejo del harén, ¿me entendés? Pero yo la paso re bien. Y la verdad es que yo no sostengo que es un privilegio tener una relación abierta o vivir el poliamor en el 2021. Yo sostengo que es un lujo. Es un lujo total, o sea, poder vivir en libertad algo que para mí siempre tendría que haber estado en libertad, pero que nos ha costado un montón como sociedad ir abriéndonos de a poco a el amor dentro del matrimonio y luego al amor fuera del matrimonio, ¿no? Yo la verdad es que veo, antes de abrir la pareja, yo tenía muchas especies de duelos en mí porque pensaba que en algún momento mi amor por Cecilia se iba a acabar, por la rutina, porque íbamos a estar más viejos o lo que sea, o que también mi deseo sexual mío de Juan Pablo se iba a acabar porque era siempre iba a ser lo mismo. Y la verdad que eso no fue. Primero porque nunca fue lo mismo con vos, Chechu, y después porque constantemente estoy aprendiendo porque estoy constantemente en contacto con otras personas. Así que eso, ahí les hice un resumen de lo bueno y lo malo de mi primera relación.
Ok, qué lindo.
Por ahí fue mucho, no sé.
No, yo no, creo...
No lo cuento siempre esto.
No lo contás siempre, es verdad. No sé si fue mucho o poco, qué sé yo, con los aprendizajes también, yo creo que es algo que sucede todo el tiempo, con mayor velocidad o menor velocidad, pero nada, estamos aprendiendo hasta el último día que nos estamos muriendo y aprendemos cosas, entonces...
Eso fue, digamos, lo malo.
Mezcló.
Mezcló malo, pues.
Empezó a contar un poquito de lo bueno y después volvió al karma del aren.
Bien. Y contá un poco cómo fue que... ¿Cómo fue que te empezaste a relacionar con otra persona que no era yo, digamos? Ay, es que es tan horrible hablar de uno mismo. ¡Ah!
La lunina. Bueno, la verdad es que estábamos con Cecilia.
¿Qué año era, por ejemplo?
No me acuerdo, yo tenía 26 años, pero soy muy malo para hacer las cuentas para atrás.
Y 2011, yo me acuerdo porque tenía un trabajo muy específico, bueno, me acuerdo que era 2011.
Ven, en este momento sería bueno estar en vivo, entonces decimos a los oyentes, que seguro son más inteligentes que nosotros, díganos, saquen el cálculo.
Claro. Bueno, entonces en el 2011, bueno, en el 2011 empecé a hablar con Cecilia, que es la persona que estaba hablando hasta recién, que es ella, Chechita. Y empezamos a hablar de cómo eran las parejas antes. La verdad que era súper tímido lo que hablamos. No es que dijimos, bueno, vamos a ver la pareja. Pero empezamos a ver que había otros modelos de pareja en la historia. Y yo me acuerdo que te dije que qué pasaría. ¿Por qué no? ¿Por qué no nos podríamos dar besos con nuestros amigos? ¡Qué inocente! Darnos
sí,
besos.
Y después,
sí, la verdad que sí. Pero bueno, eso es un principio. O sea, también decir eso, que tener un cariño con un amigo... implica un nivel de apertura. Hay muchas parejas que todavía no lo tienen. Y bueno, después de eso, después de que hablamos con vos, Chechu, decidimos darnos el permiso. Mirá qué palabra horrible. Después escuchan esto, la gente escucha y dice, no, mirá, privilegio de pareja, se dan los permisos. Y bueno, éramos muy chicos, che.
No, y además que ni enterado
no
de lo que era
privilegio
de pareja, de lo que era nada, no sabíamos nada. Pero al margen de eso, lo que íbamos sabiendo también se lo íbamos comentando a Seba y a Daniela, que fue con quienes abrimos la relación, digamos.
Sí, sí, todo el mundo sabía todo.
Sí, y que también se va como procesando en ese momento y se va como de alguna forma materializando, ¿no? Como vos ya lo hablaste con tus amigas, de, tipo, estás juntado un sábado a la noche y estás hablando de eso. Y de repente ya las otras personas se ponen a pensar en eso que vos estás diciendo. Y eso carbura en la mente. Claro. Y después viene otra charla. Y después otra. Y después otra. Y después llega un momento en el que tomás alguna decisión, digamos, al respecto.
¿Y vos tomaste que así... alguna decisión?
Sí, a mí me costó un montón igual. No sé, creo que vos empezaste con Daniela. Y a mí después me llevó un par de meses más decidirme.
Se dan cuenta que todavía hoy soy yo el que trajo la idea.
Y bueno, pero eso no cambia. Que cada cual tiene su tiempo y cada cual toma las decisiones cuando le place hacerlo y cuando se siente con cierta seguridad. Yo no digo que hay que estar plenamente segura y saber hasta el último instante lo que querés, lo que no querés, porque es casi medio imposible. Pero sí, cuando tenés cierta seguridad, decís, bueno, voy a intentar a ver de qué la va y demás. Yo no sé, aprendizaje a mí lo que me parece como muy significativo que aprendí es que hasta el momento en el que yo empecé a ver, hasta que yo no supe que había otras formas de relacionarse, cuando empezamos a ver lo del poliamor, lo de las relaciones abiertas y demás, entendía que tenía como un destino predeterminado, ¿no? Como, bueno, ya tengo una pareja y después de una pareja seguramente tendré hijos y mi vida va a ser así o asá. Como que una ya tiene como... viene como con una cajita, ¿no? Y abrir la relación, más allá del aprendizaje emocional y de cómo una la va llevando y cómo se va conociendo a sí misma y demás, yo siento que conocí mucho más el mundo, por decirlo así, ¿no? Como que conocí un aspecto del mundo que antes no lo tenía. Se me abrió como un abanico de posibilidades muy amplio, y creo que también ese es un problemón, porque de repente hay un montón de opciones.
¿Qué hago? ¿A dónde voy?
Sí, y por eso siempre hablamos de la incertidumbre del primer momento, ¿no? Como decir, bueno, pará, si no estoy en esta caja y me salgo de la caja, bueno, ¿qué hago? ¿Me invento una caja yo? ¿Me empiezo a poner nombre a lo que hago? ¿Cómo es, no? Y un poco, a veces eso ayuda, porque ayuda a paliar un poquito la incertidumbre del principio. Pero yo creo que me salí como del destino predeterminado. Vieron que muchas veces incluso hay frases hechas de estas de si te casaste y se te acabó la vida, o te casaste y ya no podés hacer tal cosa o tal otra. Como que hay una concepción de que parece que algo se termina cuando vos te casás, y que por suerte yo no lo viví así, ¿no? Y cuando empecé a conocer el poliamor y las relaciones abiertas y qué sé yo, como que me di cuenta que podía pasar cualquier cosa, ¿no? Como que, uy, dejemos que la vida nos sorprenda, no sé.
Eso, me quedé pensando en esto que dijiste, esto último de que se te abre todo un panorama y demás, gracias a poder vincularte de otra forma, y que está bueno también para mucha gente que sabemos que nos siguen en redes o que van a talleres y reuniones que hacemos, que no son personas que tienen vínculos poliamorosos y sin embargo están como muy al tanto de la info que nosotros tiramos, porque creo que ahí hay un clic también donde empezamos a darnos cuenta que aunque tengamos un vínculo monogámico, no necesariamente las cosas tienen que ya estar por sentadas y bueno, listo, esto es así, listo, llegué hasta acá, este es mi techo, no pasa nada más. O sea, en todos los vínculos está bueno que lo dejemos y que veamos, bueno, a ver qué pasa, qué ganas tengo hoy, el mes que viene quizás mi deseo es otro y bueno, y se reconfigura, ¿no? Como tiene que ver con los vínculos en general también.
Sí, totalmente. Y en cómo se valora también, por decirlo en grandes comillas, la estabilidad que vos tenés, ¿no? Como si saber todo y si tener un camino predeterminado, como esto que desde este lado decimos que es la escalera mecánica de las relaciones, esto de que conoces a alguien, pasan unos meses, se presentan a su familia, no, primero se preguntan qué somos, después se presentan a su familia, después se proponen convivir, después se proponen casamiento, después hijos y así, una escalerita. Parece que eso diera más estabilidad que no tener la escalera. Y en realidad, la estabilidad viene por otro lado, no viene por seguir determinados pasos o un protocolo de cómo tener una relación, ¿no? Que tampoco pasa con el poliamor, porque no es que pareciera que algunas personas creen en esto de que hay un protocolo del poliamor, tipo tenés que hacer tal cosa o tal otra. Y lo cierto es que cada cual va buscando la forma en la que se siente más cómoda y con más ganas de relacionarse con otra gente. Y eso en realidad es lo divertido, ¿no? Porque es lo sorprendente y es lo lindo de poder construir lo que vos tenés ganas y que tenés deseos y que compartís con otras personas. Y con respecto a lo lindo que vos aprendiste, Negra, en tu primer relación abierta, ¿qué podemos decir?
Ah, resaltaste tu parte, no es justo esto, ¿eh? Me agarraron así de sorpresa.
Porque yo hablé de falta, una parte linda.
Te falta lo down, es lo verdad. Oscuro, lo turbio, lo molesto.
Y no quiso hablar.
Y no quiso, me tiró la pelota de una.
Y bueno, yo creo que está bien, es justo. Voy a decir. Voy a decir lo malo. Yo creo que lo malo fue, por lo menos en mi primera experiencia, tanto con Pablo como con Seba, que es con quien yo empecé, y también un poco con Daniela, digamos, por decirlo así, que teníamos una relación muy muy rara. creo que lo malo es que cuando una se equivoca y no tiene información, no tiene conocimiento, no tiene experiencia, o sea, está medio ahí en el vacío y se equivoca, comete grandes errores que lastiman a la gente, ¿no? Y la gente comete grandes errores que te lastiman a vos. Porque nadie sabe cómo hacer las cosas. Y creo que ese no saber te da cierta creatividad, te da cierta soltura, cierta frescura con lo que vos vas construyendo. Pero también te deja golpes, ¿no? Te deja marcas bastante hondas que después cuesta remontar. Y yo siento que a veces eso es un... Es como si fuera un precio que he tenido que pagar, ¿no? Como, bueno, con esto me reequivoqué mal, con esto no se lo perdono a la otra persona. Y siento que eso es una marca, ¿no? Como una marca de, bueno, vos quisiste tener una relación abierta. Vos quisiste hacerte la pilla con esto. Bueno, tomá, te voy a dejar este recuerdito para que veas que también es complejo, ¿no? Creo que por ahí lo que... No sé siquiera si es malo, pero sí que me da como cierta sensación desagradable esto de pensar que hay cosas que son difíciles después de reconstruir.
De reconstruir.
Eso me parece que es lo malo que tengo para contar. Y dentro de todo eso creo que como para materializarlo, cuando Pablo empieza a salir con Daniela, con quien yo tenía también una relación de amistad muy linda y muy cariñosa y afectuosa, por decirlo así, descubriendo nuestro lesbianismo y demás, yo me agoté de algunas situaciones en las que todos colaboramos. Ella, él, yo, sí, él o el novio de ella, o sea... Todos colaboramos para que sea una catástrofe. No sé si una catástrofe, pero...
Drama.
Drama. Y creo que me agoté y fue como que cerré la puerta.
Bomba de humo.
Sí, me cansé y no hice más esfuerzos por poder comunicarme mejor con ella. Y me parece que eso queda en la memoria, ¿no? Como, bueno, esto podría haberlo hecho mejor... y lo que terminó pasando es que, bueno, no la vi nunca más y nunca más hablé con ella. ¿Y
la extrañas?
Y a veces la extraño, me da ternura.
¿Querés que
realidad.
Le dejemos un mensaje?
Si no, porque tengo escuchando. Miedo que aparezca. No, si nos estás escuchando, no aparezcas. No, me da cierta ternura y me da como que nos equivocamos mucho y que por ahí no era tan grave lo que pasaba. Pero en ese momento se notaba como algo muy terrible y catastrófico. Y cuando vos lo mirás a la luz del tiempo, no era tan terrible, ¿no? No era una novela tan terrible.
Sí, yo pienso que a la luz del tiempo y a la distancia, finalmente nunca nada es tan terrible ni tan urgente como lo hablamos una vez. A mí me resulta un poco, y ya de paso tomo la posta, me resulta un poco difícil no tener el pensamiento de que todo lo negativo y lo frustrante a la larga termina siendo algo positivo, porque en definitiva es lo que te enseña y lo que te da, bueno, el tema de hoy, que es el aprendizaje, ¿no? Si no lo vivimos, si no la pasamos mal, hay un montón. Si todo es color de rosa siempre, es raro, y además digo, hay un montón de huecos y puntos nuestros que no estamos tocando, que no los estamos viendo, que lo estamos neutralizando, negando, y que después quizás saltan por lugares como mucho más heavy también. Que un poco es lo que pienso con respecto a qué es lo negativo que tuve yo en la primera vez que tuve un vínculo poliamoroso. Un poco me pasa esto, como que siento que cometí también muchísimos errores que lastimaron mucho y yo quedé muy dolida y lo siento muy presente todavía. Y como decís vos, Chechu, eso lo arrastramos y es como si nos dejara como mucho más sensibles a la hora de volver a conocer a otra persona. Esto del arrastre yo lo tengo como una imagen como muy clara. Quizás vos haces un gesto que a mí me dispara eso que me pasó y quizás el gesto que vos hiciste no tiene nada que ver con la historia pasada y sin embargo yo ya entré en una y capaz todo se va al carajo porque a mí esa herida brotó y es como terrible. Eso es como lo negativo para mí.
Como que te transporta.
Sí, y para mí es como que te transporta a un pozo de caca. Literal. O sea, estoy en un pozo de caca y no puedo salir. Quizás, bueno, besito, andate a tu casa, yo me quedo en mi casa, pasan unos días, lo reflexiono y ya está, ya pasó. Me puedo sentar y explicarte lo que me sucedió. Pero en ese momento
yo que déjame decirte una cosa, negra, sí, qué claro. Mal que nos que vos estás contando esto y todo lo que te duele o lo que recordás con dolor y vos pensás que mucha gente piensa que el poliamor es de gente que no le importa nada y que estamos todos y que fornicamos con el primero que aparece.
Sí, yo a mí por eso siempre me interesa también como esta analogía que hice antes. No, los problemas y las felicidades y los aprendizajes que tenemos no son una exclusividad del poliamor. Lo que tiene el poliamor es que por ahí nos hace transitar y vivenciar de forma más clara algunos conceptos o algunas cosas que quizás en la otra estructura monogámica no las registramos. Pero los celos, la posesión, los problemas, los dolores, las heridas y también las felicidades y los aciertos son característicos de los vínculos, punto. Bueno, nada, creo que yo tampoco he dicho esto nunca. Este es el como el podcast de las confesiones. Estamos creo que haciendo catarsis acá para purgarnos y que quizás esos dolores desaparecen, amigues, después de esto.
Bueno, yo creo que hablarlo sí, ayuda.
Es como terapia.
Sí, no, igual acá ustedes me vendieron que íbamos a hablar una cosa positiva y una cosa negativa. Terminamos siendo el confesionario de Gran Hermano.
Bueno, es lo que va fluyendo.
Y es claro, es como va sucediendo. No te pongas tan estructurado. Bueno, eso. Me estoy poniendo un poco de pre ya, siento. Así que voy a
Hay que levantarla.
Poneme una musiquita. ¿Quién edita esto? No, que con lo positivo que puedo rescatar del primer vínculo amoroso que tuve es quizás muy abstracto, pero lisa y llanamente fue la felicidad y la posibilidad de haberme encontrado con alguien con quien pueda ponerlo en práctica y decir, che, esto es posible, esto se puede llevar a cabo, no es solamente una nube de deseo y de ideales pedorros que tengo en la cabeza, porque como decías vos, Pablo, es algo que por ahí nosotros deseamos, pero todo el mundo nos está diciendo, claro, así cualquier, todo el tiempo. Entonces, si nunca lo pones en práctica, no solo queda como un ideal, sino que te vas convenciendo de que es una porquería lo que vos estás queriendo hacer. Entonces, haberme encontrado con una persona con quien pueda llevarlo a cabo, que de nuevo, y voy a insistir, podemos ser hiper poliamoroses, pero no siempre nos vamos a encontrar a la vuelta de la esquina con esa persona con la que podamos compartir, vincularnos, conectar y ir por lo que queremos. Entonces, encontrarte con alguien con quien sí podés es realmente algo recontra positivo y súper festejable.
Sí, la verdad.
¿No?
Que sí,
entonces, haber tenido esa posibilidad fue maravillosa. Y obviamente empezar a conocerme a mí, porque también obviamente tuve como muchas peripecias en el vínculo, buenas, en equipo, en conjunto, digamos, pero muchas individuales, donde yo realmente empecé a darme cuenta de lo que hacía, lo que decía, por qué. Che, esto lo quiero, no lo quiero. Cuestionarme y empezar a adquirir herramientas y a intentar dejar algunos patrones. Empecé a estar mucho más cerca de lo que yo quiero ser realmente. Obviamente me cuesta y hay momentos en los que no puedo y tengo las herramientas y no sé cómo usarlas, porque eso también pasa. Es como, che, no sé, a veces hablo con amigues o con ustedes, pero negra, si vos sabés que esto... Y bueno, pero no,
si no, no alcanza.
Claro, lo sé, pero no estoy pudiendo en este momento. Entonces todo eso fue gracias a la primera persona con la que tuve una relación poliamorosa.
Me encantó, sí, y al animarte. Me encantó que terminaste con una conclusión súper positiva.
Bueno, no, era la idea de este podcast, ¿no?
No, no, ya sé, pero venías como para ver... Y todo eso fue gracias a él. Es verdad,
sí.
Es verdad.
Si me estás escuchando, gracias.
¡Ah!
Ay, porque si me estás
al
escuchando...
Al fin de cuentas, gracias.
Claro, yo... después de todo...
Hay como muchas posiciones, ¿viste? El que es más vengativo, el que sí, le recuerda con cariño, el que le recuerda y... Le mando un sicario.
Yo creo que hay momentos, hay días y días con eso también.
¿Yo sabes qué creo? Mira, yo creo que es como la primera vez que uno tiene una relación sexual. La verdad es que es muy difícil que salga bien la primera vez, loco.
Sí.
Y no vamos a decir la verdad, no nos hagamos los mojigatos, a todos nos gusta.
Sí.
Por lo menos los tres que estamos acá charlando. Y yo, a mí me encanta y yo recuerdo la primera vez y fue patético. Fue horrible.
Sí, es muy difícil.
Entonces, porque también es como que, bueno, viste, hablamos las primeras veces del poliamor y es como también nosotros le metemos mucha presión al poliamor, viste, como si fuese una actividad sagrada que hay que saberla y solamente la gente que tiene está elegida por el amor de Dios la va a entender. Pero la verdad es que es una actividad como cualquier otra, como tocar el violín, como tener relaciones,
sí,
jugar al fútbol o...
Sí,
o aprender a cantar. Es lo mismo.
Pasa que estamos como todo el tiempo a prueba, ¿no? Quienes empezamos con las relaciones abiertas, o qué sé yo, se nos exige demasiado de todos los winners. Todo el mundo nos exige que sepamos comunicarnos, que nos sintamos esto,
sí,
que sintamos lo otro, sí, que, ¿no? Como mucha, mucha, mucha presión del exterior. Y por otra parte, creemos que nos va a salir porque en general creemos que el amor es algo mágico, ¿no? Y como que yo te cruzo y bueno, como te quiero o siento algo o tengo ahí una sensación agradable, entonces todo va a fluir y va a ser maravilloso. Y lo cierto es que no, por lo menos yo no creo en esos mitos del amor romántico que te dicen que el amor es mágico y que vos no tenés que hacer nada, solamente espera que te venga, o que el amor todo lo puede, por ejemplo, ¿no? Incluso gente que ha decidido abrir la relación o que ha empezado a tener una relación abierta o poliamorosa o lo que sea, creyendo que porque se ama mucho va a funcionar, y a veces no alcanza.
No alcanza y hay que laburarlo. Realmente no es mágico. Hay que trabajar y poner mucho de uno para que las cosas funcionen.
Totalmente. Me encantó, la verdad, saber sus secretos. No sé si nos habrán estado escuchando estas personas de las cuales hablamos. Espero que no nos llamen.
Yo te puedo asegurar una cosa. Nadie está escuchando. O sea, sobre todo,
¿Qué pensamos?
Discúlpame, mi amor, pero para mí nos escuchan.
¿Pero se escucha quién? Nos escucha la gente. No nos escucha gente que quiere tener relaciones con nosotros, que son las mismas que tuvieron relaciones antes con nosotros. Para eso levantan el teléfono y nos llaman.
Ay, mira, no sé. Yo terminé estoy transpirada. No sé si el calor o haberme metido en esta conversación. Necesito las birras que tengo en el freezer. Ay,
sí, mierda, yo creo que cerveza. Ya podemos pasar a la... Creo que ya podemos pasar a la etapa de birra y de descontracturar un poco. Así que me parece que por el día de hoy vamos a descorchar. Muy bien ahí.
Glu, 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 glu.
Y vamos a finalizar el episodio de nuestros aprendizajes en las relaciones abiertas. ¿Qué les parece? ¿Está bien?
La verdad que sí. Ya que estamos todos con cerveza en la mano, salud por lo que pasó.
Salud.
Salud y que se disfrute, mis queridos.
¡Nos quiero!
Chau, chau.